Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Bienvenidos a este nuevo año 2024. Como has podido escuchar, cambiamos sintonía, cambiamos entrada, porque bueno, pues año nuevo, sintonía nueva, ¿no? Así que nada, empezamos con este nuevo 2024, que espero y te deseo que completes un gran año, que puedas pues intentar, por lo menos intentarlo, ¿no? Cumplir esos sueños, esos objetivos o esos pequeños retos personales que todos tenemos uno. Y bueno, pues al final es una simple fecha en el calendario. Hoy justo estamos en el día 2. Pero como que muchas veces es como el punto de inicio, es un punto de cambio, de inflexión, que espero que sea siempre un cambio a bien y que, por supuesto, como yo siempre digo, que sea para mucho tiempo, que sea para largo plazo. Yo ya tengo, personalmente, ya tengo prácticamente mi calendario de este primer semestre del año prácticamente cerrado. Estoy a la espera tan solo de una carrera, que bueno, es más que nada por un sorteo. En este caso me encantaría y me gustaría otra vez volver a Asturias, ¿no? Que ya sabéis, es en esa travesera o esa traveserina, que es una carrera por sorteo. Por supuesto hay otras carreras como Cegama, que por supuesto me voy a apuntar, pero yo lo veo como algo imposible, ¿no? Recordar 225 dorsales para más de 10.000 personas que lo intentan, pero bueno, oye, alguna vez será y esperemos que, si no es este año, sea dentro de algunos años. Ya este año voy por la novena o la décima media, ya no recuerdo de las veces que ya me he apuntado, pero bueno, te digo algunas de las carreras que ya sí que estoy seguro, va a ser, me voy a mover muchísimo, ya en este próximo mes de enero, finales de mes de enero, voy a ir al medio maratón de Sevilla. Nunca he estado en Sevilla y la verdad que tengo muchas ganas de conocer la ciudad. Luego vamos a estar a principios de marzo en una carrera también que le tengo muchas ganas. Me voy a ir a las Islas Canarias, me voy a ir a la isla de La Palma a hacer la carrera dentro de los campeonatos de Sky Running, la carrera Acantilados del Norte, que como te digo, a principios de marzo. He visto algunos vídeos y vamos, promete ser una carrera muy, muy, muy bonita y muy especial, así que ya iré contándote más detalles. Para el mes de abril nos vamos a Granada, otra vez al sur, a hacer el maratón de Sierra Nevada. Nunca tampoco he estado corriendo por allí y bueno, una carrera con una pendiente más positiva que negativa. Para el mes de mayo volvemos otra vez al asfalto, volvemos al medio maratón, a una carrera muy pequeñita, una carrera que es en un sitio muy particular. Nos vamos a Soria, a Burgo de Osma. La verdad es que me han hablado también muy bien de esa carrera y si todo va bien, pues para junio acabaremos la temporada con esa traveserina, ojalá, y si no, pues hay plan B, o sea que vamos a ver qué es lo que nos viene para este próximo 2024, que como ves, vamos a tope, vamos ya con muchas ganas, con muchas fuerzas. Yo la verdad que estas navidades he corrido muchísimo, prácticamente he corrido todos los días, casi un poco con el objetivo de minimizar, ¿no?, un poco el gasto energético, perdón, la ingesta calórica, ¿no?, que hemos tenido en estas fechas navideñas. Pero bueno, a mí como correr me encanta, no me supone ningún problema, así que nada, ahora vamos a continuar dándole mucha caña, ya sabéis, esto de correr lento y esto de la fuerza. Y nada, justamente hoy vamos a hablar de correr lento. Vamos a dedicar un episodio muy especial a los corredores que no se les da nada bien esto de correr a bajas pulsaciones o a bajas intensidades. Ya sabéis que la capacidad aeróbica es la predominante, ¿no?, en nuestros deportes de resistencia, a no ser que hagas distancias muy cortitas como 100, 200 o 400 metros, pero a partir de distancias ya superiores a los 3 minutos, es decir, pues prácticamente un 1500, que la capacidad aeróbica es la predominante, que es algo de lo que yo observo que es uno de los grandes fallos o una de las cosas que muchos corredores deberían fijarse, mejorar y sobre todo prestarle la máxima atención posible. Así que hoy vamos a por todos esos corredores que no se os da nada bien esta faceta o cómo mejorarla a lo largo de vuestros próximos entrenamientos, si puede ser en este 2024, mejor. Ya sabes que la capacidad aeróbica es la capacidad protagonista en nuestro ejercicio, ya que, ya sabéis, como sabéis, pues bueno, correr es una actividad englobada dentro de los deportes de resistencia. Y bueno, pues justamente la capacidad aeróbica se refiere a la habilidad o la capacidad que tiene nuestro cuerpo o nuestro organismo para tomar oxígeno del aire que inspiramos para transportarlo a través del sistema circulatorio hacia nuestros tejidos, es decir, hasta nuestros músculos, básicamente para promover la energía durante esos periodos prolongados de actividad o de esfuerzo. Es un componente, como vas a entender, totalmente esencial para nuestra aptitud cardiovascular y va a desempeñar un papel totalmente crucial en la resistencia y en nuestro rendimiento. Es decir, si ese oxígeno no llega de forma eficiente, de forma suficiente a nuestros músculos, vamos a entrar rápidamente en la otra fase, que es esa capacidad anaeróbica. Ya sabéis, justamente todo lo contrario, ¿no? Que no hay el suficiente oxígeno para pues que todo vaya bien, que todo funcione correctamente, ¿no? Y por esto, eso tiene una caducidad, tiene un tiempo limitado, y lo que va a ocurrir es que nos fatiguemos, ¿no? Por eso, cuando corremos, los músculos en acción requieren, pues, ese suministro constante de oxígeno, justamente para producir la energía suficiente para mantener el esfuerzo. La capacidad aeróbica se relaciona directamente con este proceso, que tiene que ser muy, muy eficiente. Un corredor que lleve mucho tiempo corriendo con una buena capacidad aeróbica, lo que va a poder es realizar actividades largas, pero con una menor fatiga. Ya sabes que el cuerpo puede suministrar oxígeno de una manera efectiva para mantener el rendimiento. Por ejemplo, cuando podemos observar a estos corredores de élite, o estos corredores maratonianos, o estos corredores de montaña que tienen grandes rendimientos, una de sus grandes, ¿no? Una de sus grandes potenciales, que tienen ese motor totalmente económico, eficiente. Es decir, pueden estar corriendo durante mucho tiempo, pero con un bajo coste energético. Es decir, este motor que estábamos hablando, donde ese oxígeno, que es totalmente necesario, funciona sin problema, va aportando oxígeno sin ningún tipo de problema. Este proceso implica el trabajo coordinado, como te digo, del sistema respiratorio, el sistema cardiovascular y los músculos. Durante la inhalación, los pulmones van a capturar el oxígeno del aire y este se va a transportar a través de la sangre hasta los músculos, ¿no? Recordar cuando ibais ya al colegio, donde estudiábamos este proceso tan, tan importante, ¿no? Justo en los músculos, el oxígeno se combina con estos nutrientes para producir energía, ¿no? En forma de ATP, esta moneda energética que va a ser el combustible esencial para que tengamos esa contracción muscular a lo largo de nuestro esfuerzo. Los corredores que entrenan de forma regular, de forma constante, van a poder mejorar esta capacidad aeróbica a través del entrenamiento de resistencia. Y esto, vamos, es algo que como muchas veces hemos dicho aquí en el podcast, podemos encontrar. Bueno, he querido empezar con esta introducción para que entiendas un poco cómo funciona o qué es, ¿no? Esa famosa capacidad aeróbica, ese fondo, ese correr lento, esa zona 1, esa zona de intensidad que tantas veces hablamos aquí en el podcast, que, como digo muchas veces, tenemos que estar más del 80% del tiempo corriendo, o al menos, ¿no? Cercanos a estos porcentajes, y para obtener este tipo de beneficios. Pero hoy vamos a hablar a los corredores de los que no se os da muy bien. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cuándo podemos observar que las cosas no están yendo del todo bien? Y esto es muy importante para detectar. Oye, igual es que tengo, por ejemplo, muchas veces cuando empieza un corredor conmigo, estudio sus primeras semanas de entrenamiento y yo le digo, tienes una buena potencia, te mueves rápido, tienes un buen BAM, tienes unos buenos registros en carreras, vamos a decir, cortitas, pero conforme vamos pasando los kilómetros, cuando el esfuerzo va pasando a lo largo de los minutos, como que tu rendimiento va cayendo muchísimo, ¿no? Y aquí es donde realmente observamos que eres un pésimo fondista, o eres un pésimo corredor a bajas intensidades, que no quiere decir que a baja intensidad corras lento, sino que un corredor a baja intensidad con una buena capacidad aeróbica, como ya hablábamos anteriormente, va a tener la capacidad de que su organismo entienda que está corriendo, o se está esforzando a una baja intensidad, pero realmente se esté moviendo muy rápido, ¿no? Pues solo podemos ver como con los mejores corredores del mundo a nivel de maratón están corriendo lento, igual están corriendo a 3-3-15 minutos el kilómetro. Para ellos, para su organismo, mejor dicho, eso es correr lento, porque cuando realmente corren rápido, están corriendo mucho, mucho más rápido. Bueno, una de las cosas que va a limitar esa capacidad aeróbica, y creo que justamente ahora viene está muy al día, porque venimos de esta época donde, pues, de media, ¿no? Dicen las noticias que podemos ponernos entre 2 y 3 kilos en estas fiestas navideñas es precisamente el exceso de peso, ¿no? Y es que aquellas personas que pesan más van a necesitar, como hablábamos anteriormente, una mayor cantidad de oxígeno para mantener activo todo el organismo y pues, promover, ¿no? O mover, ¿no? Todo ese peso extra, ¿no? Que nos hemos puesto en estos días. Así que uno de los limitantes, una de las cosas que quizás deberías de tener muy en cuenta, yo creo que en este aspecto creo que todos lo tenemos muy claro, es que ese exceso, esa mala composición corporal va a afectar a nuestro rendimiento y curiosamente es por esto, ¿no? Curiosamente cuando hablábamos del oxígeno que tenemos que repartir a través de todo nuestro organismo para convertir, recordar aquella moneda energética, ese ATP, pues para que funcione todo correctamente, cuanto menos peso, cuanto más masa muscular tengas, ese porcentaje más alto, por decirlo así, y ese porcentaje de grasa más bajo, todo va a funcionar de forma más eficiente, va a ser más rápido, y esto yo creo que ya es uno de los primeros objetivos que ya te podrías marcar si realmente lo que quieres, ¿no?, es mejorar esa capacidad aeróbica, ¿no?, que tener una buena composición corporal, yo creo que antes que todo debería de tenerlo muy claro. De hecho, algunos entrenadores o algunos autores ubican que, por ejemplo, en un 10K, tan solo el quitarse un kilo del peso, sobre todo ese peso extra, ese peso sobrante, ¿no?, que podemos haber podido adquirir en estas fechas navideñas, podríamos hablar de entre 2 a 3 segundos del ritmo. 2 o 3 segundos es mucho, un tiempo bastante alto. Estamos hablando de, al menos, de que cada segundo podríamos bajar en torno a unos 10 segundos nuestra marca de 10 kilómetros. Pues imaginaros que si nos quitamos un kilo, podríamos rebajar en torno a unos 15-20 segundos esa marca de 10 kilómetros. Imaginaros si tenemos la capacidad de quitarnos en torno a 5 kilos, dependiendo de cada persona, ¿no? Podríamos incluso mejorar en torno a un minuto, ¿no? Lógicamente entendiendo que todo viene acompañado de entrenamiento y todo haciendo las cosas bien, ¿no? Pero imaginaros lo importante que puede llegar a ser el tener una óptima composición corporal. Otra de las causas que podemos encontrar en muchos corredores es que va muy relacionado el tener una mala capacidad aeróbica con el tiempo de recuperación, que va a ser un poco más prolongado o va a ser un poco más largo, o incluso no vamos a tener esa recuperación completa, ¿no? Y muchas ocasiones esto va muy relacionado con las personas que ponen en duda el por qué un corredor que va a hacer una carrera, vamos a decir, más rápida o más intensa, como por ejemplo entre 5 y 10 kilómetros, ¿no?, que son carreras, vamos a decir, rápidas, ¿no?, comparado lógicamente con carreras más largas como por ejemplo un maratón. Y es que la capacidad aeróbica, como te estaba diciendo, está muy ligada, muy vinculada al proceso de recuperación después de un esfuerzo. Cuando la capacidad aeróbica es mala o es deficiente, el tiempo necesario para que nuestros músculos y el sistema cardiovascular se recuperen después de este esfuerzo van a ser bastante más largo. Y esto se debe a varios factores. Durante ese esfuerzo que estamos haciendo, durante esa serie, es decir, o precisamente después de una carrera, los músculos van a trabajar de forma muy intensa y para mantener el ritmo, el cuerpo depende de, por supuesto, como te había dicho anteriormente, del sistema aeróbico para suministrar ese oxígeno a nuestros tejidos musculares. En los corredores que tienen una baja capacidad aeróbica, la falta de eficiencia en la entrega de este oxígeno va a provocar la famosa acumulación de esos productos metabólicos no deseados, como el ácido láctico, que podemos encontrar en nuestros músculos. Estos productos metabólicos van a contribuir o van a favorecer a que nos fatiguemos antes y que prolonguemos o alarguemos el tiempo de recuperación. Por ejemplo, vamos a hacer hoy un entrenamiento de series. Vamos a hacer ese entrenamiento donde yo te voy a prolongar, que vas a hacer 10 repeticiones de un minuto a una intensidad alta, entre el 90-95%, es decir, una zona 3 alta, una zona 4, es decir, una intensidad muy alta. Lo que ocurre es que es muy posible que sí que tengas la capacidad de llegar en las primeras series a ese objetivo, pero notes como que las pulsaciones no acaban de bajar, como que tu recuperación no está siendo lo más completa o lo más idónea posible, y lo que va a provocar es que no tengas la capacidad de que en las últimas 3, 4, 5 series tengas la capacidad de volver otra vez a correr a esas intensidades. Y no es problema de que seas un mal corredor o que tengas un mal rendimiento, es que realmente tienes una mala capacidad aeróbica que va a estar muy relacionada con esas recuperaciones. De hecho, esto es algo que yo observo mucho en mis corredores, cuando en algunas ocasiones empieza algún corredor y veo cuando sí que tienen esa capacidad de poder llegar a ese ritmo objetivo que yo les prometo. Le digo, mira, tienes que intentar hacer, como te decía, 10 series de un minuto, vamos a decir, a un ritmo cercano a 4 minutos el kilómetro, con pulsaciones cercanas o pulsaciones medias, en este caso a 180. Observo que la primera, la segunda, la tercera no tienen ningún problema, pero como te decía, a partir de las últimas, como que observo que las recuperaciones prácticamente igual tienen buenas recuperaciones de un minuto y medio, incluso de 2 minutos, pero como que las pulsaciones no acaban de bajar. Y aquí es justamente donde yo más me fijo. No me fijo en que el corredor haya podido tener la capacidad de correr en los 3, 4, 5 primeros intervalos o series a esas velocidades, sino que lo que realmente ocurre es que el corredor no acaba de recuperar. Y aquí podemos ver o podemos ubicar que esta persona necesita trabajar esa capacidad aeróbica. ¿Dónde lo puedo observar de forma incluso más clara, ¿no? Cuando soy incluso, vamos a decir, un poco malo, y lo hago a postas. Muchas veces cuando una persona contacta conmigo, en el primer mes de entrenamiento, siempre va a aparecer algún fartlek, algún entrenamiento de cambios de ritmo con recuperaciones activas. Ya sabéis, momentos de correr muy rápido, o correr rápido, como lo quieras llamar, y momentos de correr suave, pero no hay recuperación en parado, no hay recuperación completa. El típico fartlek, el típico cambios de ritmo, por ejemplo, pues 5 bloques de 3 minutos en zona 1 y 2 minutos en zona 2, por ejemplo, o en zona 3, dependiendo también de los objetivos del deportista. Bueno, este entrenamiento suele aportar información muy, muy, muy clara, porque en muchas ocasiones, si el corredor no lo tiene muy claro, pues claro, empieza con ganas, empieza con fuerza, los primeros minutos en la zona 1, más o menos, o esa baja intensidad, lo suele dominar muy bien. Cuando ya va a correr a la zona 2 o la zona 3, que vamos a decir la parte más intensa, en la primera parte, vamos, lo hace muy bien, pero lo que va a ocurrir conforme vayan pasando los segmentos, es que el corredor quizás sí que tiene la capacidad de correr a intensidad en ritmos y en pulsaciones dentro de esas intensidades altas, pero en ningún momento va a poder bajar a esa baja intensidad. Es decir, si yo te digo que corres 3 minutos en zona 1 y 2 minutos en zona 2, entendemos que es un entrenamiento que no debería de ser intenso, y de que tu cuerpo, de que tu organismo no tendría ningún tipo de problema en entrar dentro de esa media intensidad o esa intensidad media alta, porque entendemos que la zona 2 vamos a ponerla, ubicarla justo ahí en medio, no tendría ningún problema otra vez en volver a una zona 1 con una zona 1 de calidad. Y esto es lo que realmente es importante. No, es que yo he vuelto otra vez a la zona 1 y mi zona 1 estaba en 150 pulsaciones ya, pero ¿a qué ritmo estabas haciendo? Si tú un rodaje normal, un día que tengas un entrenamiento de zona 1, lo haces a 5 minutos el kilómetro, pero es que para recuperar después de ese esfuerzo, repito, no a alta intensidad, un esfuerzo de media intensidad, te has tenido que ir a ritmos de 5:45 o 6 minutos el kilómetro, es decir, has tenido que recuperar prácticamente andando, por decirlo así, prácticamente muy, muy, muy suave para recuperar, o para acabar de recuperar de ese esfuerzo que tampoco ha sido tan, tan alto. Aquí ubicamos y aquí vemos claramente dónde el corredor tiene una mala capacidad aeróbica. En cambio, el corredor que tiene una buena capacidad aeróbica no va a tener ningún tipo de problema, ningún problema en entrar y volver a salir de estas intensidades. Esto, por ejemplo, es algo muy, muy frecuente en corredores de montaña, ¿no? Imaginaros, estamos haciendo una carrera, un medio maratón, y nos metemos en una cuesta de unos 400 metros. Lógicamente, por la pendiente, nos vamos a subir de pulsaciones, nos vamos a adentrarnos dentro de zonas más intensas, y justo cuando hayamos pasado ese repecho viene un tramo de bajada que, pues por la pendiente, como tenemos la gravedad un poco a nuestro favor, la lógica siempre nos va a decir que las pulsaciones van a bajar. En corredores que tienen una mala capacidad aeróbica podemos observar que no es así, que continúan allá arriba de pulsaciones, y no es porque estén fatigados, es que no han tenido tiempo a recuperar, y lo que ocurre es que esa fatiga va a aparecer tarde o temprano, mientras que el otro corredor que en esa bajada está corriendo a un ritmo prácticamente alto, un ritmo intenso, va a observar como que sus pulsaciones están bajando, están disminuyendo, y esto, por supuesto, va a tener un coste muy favorable en el rendimiento, porque básicamente la traducción que vamos a obtener de las pulsaciones es que vamos a recibir oxígeno completo para que el proceso, recordar lo que estábamos diciendo al principio, para que ese proceso funcione correctamente. Por eso es tan importante, ¿no? Es tan clave el tener una buena capacidad aeróbica, porque esto es la base de todo, ¿no? Cuando hay oxígeno hay vida, y cuando hay vida hay movimiento, ¿no? Un poco para que lo entiendas, que es muy importante el tener esta buena capacidad. Vamos con más detalles, ¿no? Donde puedo ubicar a algunos corredores que tienen una mala capacidad aeróbica. Y es que precisamente al principio de todo decía, ¿no? Para tener la capacidad aeróbica es totalmente clave para poder sostener este tiempo o este ritmo o esta intensidad a lo largo del tiempo. Y esto es una de las cosas que muchos corredores les cuesta muchísimo al principio, ¿no? Sobre todo el ubicar, ¿no? Es decir, vamos a hacer hoy 60 minutos en zona 1. Yo creo que a un ritmo de 5 minutos el kilómetro, y si me muevo entre 140 y 150 pulsaciones, lo puedo conseguir. Vemos que el corredor está corriendo siempre al mismo ritmo, a 5 minutos el kilómetro, pero como las pulsaciones van a subir de una forma acelerada, de una forma progresiva, pero demasiado progresiva. Lo normal y lo lógico es que siempre suba algo. Yo ya tengo un poco la capacidad, y esto es cuestión de años y de años y de años, de que si para mí me tocan 60 minutos en zona 1, pueda o tenga la capacidad de hacer la famosa meseta. ¿Qué quiere decir la famosa meseta? Que tenga la capacidad de que las pulsaciones sean lineales, que sean prácticamente planas. Que si mi zona 1 actualmente está ubicada entre los 140 y los 150 pulsaciones, pues que si corro a 5 minutos el kilómetro, prácticamente desde el primer kilómetro hasta el kilómetro 12, que suelo hacer, por ejemplo, en 60 minutos en zona 1, siempre esté entre 144 y 146 pulsaciones. Fijaros, una, dos pulsaciones por arriba, algo muy, muy plano. En cambio, en corredores donde no tienen esa buena capacidad aeróbica, repito, en un terreno llano, en un terreno, en un ritmo regular, siempre al mismo ritmo, podemos observar cómo van a ir aumentando esas pulsaciones de forma gradual, de forma progresiva. Y esto es un indicador de que el corredor tiene una mala capacidad aeróbica, porque lo que va a ocurrir es que, vamos a decir, que el cuerpo como que se va a estar fatigando, como que la maquinaria va a estar empezando a fatigarse, y lo que va a ocurrir es que cada vez va a necesitar más pulsaciones ante ese mismo esfuerzo para que todo funcione correctamente. En algunos casos, el corredor lo va a poder defender siempre dentro de la zona de intensidad, vamos a decir, objetivo. Es decir, si recordamos, por poner un ejemplo, que tu zona 1 está entre 140 y 150 pulsaciones, pues igual el corredor empieza a 145 y acaba en 153. Bueno, no está mal. Si al final las pulsaciones medias han caído en 148, bueno, es zona 1, lo podemos dar por bueno. Pero en cambio, si el corredor empieza en 145 y acaba en 160 pulsaciones, la media de pulsaciones ha sido de 154, entendemos de que el corredor no ha pasado la mayor parte del tiempo en la zona 1, sino que lo ha pasado la mayor parte del tiempo en zona 2, y esto no es correr lento, esto es correr a una intensidad media, y aquí precisamente no vamos a poder encontrar las adaptaciones, no vamos a poder encontrar todo ese objetivo que nos hemos marcado de mejorar nuestra capacidad aeróbica, que, recordar, se consigue siempre al correr o al machacar estas intensidades. Es decir, ese rango de intensidad donde lo que vamos a hacer es potenciar, mejorar y adaptar nuestro organismo a correr lento. Por eso muchas veces vamos con prisa, es decir, oye, pues hoy solo tengo 45 minutos, pues venga, 45 minutos a saco. Vale, pues esos 45 minutos vas a potenciar otra cosa, pero no vas a potenciar esa capacidad aeróbica. Y recordar, otra vez comentando lo que decía al principio, lo importante que es tener una buena capacidad aeróbica, porque lo que va a provocar es que tengamos ese reparto de oxígeno de forma eficiente, y que tan solo lo podemos encontrar dentro de esta capacidad que tan solo podemos hacer al hacer ese tipo de entrenamientos. Realmente el abusar de estas intensidades muy ubicadas dentro de la zona gris, estas zonas medias, que no estamos corriendo ni a alta intensidad ni a baja intensidad. Y es que esto va a estar muy relacionado con el sobreentrenamiento, y esta condición, en la que el cuerpo no llega a recuperarse adecuadamente debido a la intensidad y frecuencia excesiva, ¿no?, de estos ejercicios o de estos esfuerzos a media alta intensidad, van a provocar que siempre estemos cansados y no progresemos en nuestros entrenamientos. Cuando la capacidad aeróbica es insuficiente, el cuerpo va a tener dificultades para hacer frente a todas esas demandas físicas continuas que estamos haciendo con ese esfuerzo día tras día y semana tras semana. El sobreentrenamiento siempre se va a manifestar con síntomas como fatiga persistente, disminución del rendimiento, incluso podrías notar cambios en el sueño, irritabilidad en el carácter y una mayor posibilidad de tener infecciones tan famosas, ¿no?, que hemos tenido ahora en estos días de Navidad, donde un gran porcentaje de la población se ha puesto enferma. Y lo he podido observar por mí mismo con muchos cambios y ajustes en los entrenamientos. Bueno, siempre puede tener una relación, ¿eh?, el sobreentrenamiento y el tener esa mayor posibilidad de padecer a estas enfermedades víricas tan, tan de moda en estas últimas semanas. Otra de las cosas que va muy ligada en los corredores que estamos muy acostumbrados, ¿no?, a correr a baja intensidad, es que tenemos una alta eficiencia, una alta economía en la utilización de los combustibles. Ya sabéis, cuando hablamos de combustibles, ya hablamos de esos sustratos energéticos, esos famosos sustratos que siempre van a estar en nuestro organismo como glucógeno muscular, muy relacionados con los carbohidratos o con los lípidos, ¿no?, que van a estar ingeridos por las grasas, ¿no?, que siempre tenemos en nuestra alimentación. Los corredores, como sabes, dependemos de esa fuente energética que va a ser constante durante estas actividades. La capacidad aeróbica desempeña un papel totalmente clave y esencial para la optimización y la utilización de los sustratos energéticos. Cuando la capacidad aeróbica es limitada o cuando el corredor no está muy adaptado a este tipo de intensidades, el cuerpo va a tener dificultades para utilizar de forma eficiente estos sustratos energéticos, como te decía, como estos carbohidratos y las grasas durante el ejercicio. ¿Qué quiero decir con ello? Especialmente en los ejercicios a baja intensidad, los músculos van a requerir pues un suministro constante de energía para mantener ese esfuerzo. Esa capacidad va al final a repartir de forma, de porcentajes más altos o más bajos, los carbohidratos, que son una fuente clave en la energía, pero estos carbohidratos, como ya entenderás, son limitados, mientras que los otros, las grasas, los lípidos, son una fuente energética ilimitada. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues si tú tienes la capacidad de siempre estar en esta, o tener esta capacidad de poder promover esta utilización de esta fuente energética ilimitada, esto lo que va a ocurrir, que no seas tan dependiente de estos sustratos energéticos y que la maquinaria funcione de forma correcta, ¿no? Así, la relación entre la capacidad aeróbica y la utilización de ese combustible, de esa energía, va a estar muy vinculada a la capacidad del cuerpo, que va a tener o va a utilizar esas grasas como fuente energética. Una mayor capacidad aeróbica va a tener una transición o va a tener un mayor protagonismo del uso de grasas como combustible, lo que va a ser, repito, esencial para mantener ese ritmo, ese esfuerzo durante un largo tiempo. En resumen, la capacidad aeróbica no solo va a influir, ¿no?, en la cantidad total de energía que el cuerpo puede generar, sino también en la eficiencia, en la adaptación en la cual utiliza nuestros sustratos energéticos disponibles. Mejorar esos ritmos lentos, mejorar esa capacidad aeróbica mediante el entrenamiento regular, entre el entrenamiento constante, va a tener un impacto muy positivo en la eficiencia y en la economía de la utilización de nuestro combustible para poder sostener ese ritmo durante mucho tiempo. Bueno, yo creo que te he dado bastantes motivos o bastantes conclusiones para que puedas continuar machacando esto de correr lento, que entiendo que te frustre, ¿no?, cuando notes que ahora mismo, por ejemplo, igual para personas, ¿no?, que ahora estáis empezando a correr, o esas personas que incluso habéis tenido ese tiempo prolongado de no correr, de que ahora cuesta muchísimo, que notas que enseguida las pulsaciones suben, de que notas de que los ritmos no están como a ti te gustaría, pero es muy importante que tengas paciencia, que tengas mucha, mucha constancia y mucha disciplina, porque es un deporte que no suele haber muchos atajos, es un deporte que solo premia a los constantes y esto es algo muy importante, el no tener prisas y el no querer tomar estos atajos. Así que es muy importante que le des siempre tiempo a tu organismo, a tu cuerpo, para que se adapte a todo esto que hemos hablado, para que tu cuerpo tenga la capacidad de repartir el oxígeno suficiente para que toda la maquinaria funcione de forma correcta. Y si ahora mismo, para que todo eso vaya bien, lo tienes que hacer andando, pues empieza andando. Si aún notas que te cuesta muchísimo llevar esos ritmos de carrera, súmale más tiempo a la bicicleta, súmale más tiempo al entrenamiento de fuerza, que ya sabéis que siempre va a ser totalmente clave e indispensable para poder sostener ese tiempo de carrera durante el tiempo. Vamos a decir que estamos ante otra capacidad muy importante también, pero hoy hemos estado hablando de nuestro motor. En la fuerza vamos a decir que va a estar más relacionada con las ruedas, ¿no? Que vamos a tener que tener unas buenas ruedas para poder movernos. Bueno, pues hoy hemos hablado del motor, de cómo tener un motor grande, un motor eficiente y no un motor rápido, que también sería otra de las capacidades que por supuesto también tenemos que trabajar. Pero sin este motor grande y eficiente, te aseguro que todo lo demás no va a tener mucho sentido. Va a ser algo importante, va a ser en lo que, vamos a decir, lo más específico, lo más importante, la base de todo. Los muros de tu casa o los pilares de tu casa deberían estar fuertes, bien construidos. Y esto es lo que siempre tienes que pensar al hacer este tipo de entrenamientos, de que cuando acabes digas, ostras, es que casi no he sudado, casi he estado todo el rato hablando con mis compañeros y casi he notado cómo iba pues muy lento, ¿no? Pues realmente has trabajado, porque aunque el objetivo creas que es salir a correr una hora y hacer los kilómetros máximos que puedas hacer, no se trata de eso. Se trata de que en esa hora lo hagas bien, de que vayas lento, de que entiendas y que transmitas para ti y para tus compañeros, de que hoy toca un rodaje lento, de que hoy tengo que entrenar a mi organismo y a mi cuerpo a que reparta oxígeno de forma suficiente para que luego, en el futuro, pueda, a esta misma intensidad o a estas mismas pulsaciones, poder correr un poquito más rápido. Aquí es donde vemos los beneficios, aquí es donde realmente tienes que luchar para observar que realmente estás mejorando. Y te aseguro, cuando esto lo consigues, todo viene precedido, todo va a venir a consecución de esto. Pero cuando esto falla, aquí es donde vienen los problemas. Y esto es lo que falla en muchísimos corredores. Nada, espero y deseo que pases un 2024 lento, que pases un 2024 a baja intensidad, a fuego lento, con mucha paciencia, con mucha constancia, mucha disciplina, y que ya verás. Te prometo que si lo haces y eres consecuente y eres constante, lo vas a conseguir. Vas a tener mejores sensaciones, vas a tener mejores resultados y mejores rendimientos. Así que no hay duda, corre lento para correr rápido. Un fuerte abrazo y nos vemos en próximos episodios. Adiós.